solo creo que estás arruinado, Joe. Ya lo creo y tú lo sabes. Siempre fuiste un hombre de cuidado, Joe. Siempre fuiste un chico duro. Entiéndelo, Joe. Los años no han corrido en vano. Antes eras el dueño del pueblo, Joe. Tu pistola y tú lo sabes, nos volaste la tapa de seso, Joe. Cada vez que lo quisiste, hablando, Joe, los años no han corrido en vano. Somos unos niños, aguarda, Joe, los años no han corrido en vano. Hicimos una poca de fuerza, Joe, todos juntos a un tiempo. Hoy juntamos nuestras cobardías, Joe, y jalamos de la soga. Tú lo quisiste, los años lo han corrido en vano. Represalias, simplemente los ciclos se cumplen, Joe. Siempre fuiste un chico duro, descuida, Joe, los años no han corrido en vano. Andando, Joe, los años no han corrido en vano. Largo, Joe, los años no han corrido en vano. Chispas, Joe, los años no han corrido en vano. Entiéndelo, Joe, y no te echaré.
Desde el disco Una de Cabrera, el gran Gastón Charlo Dino interpretando Estás Acabado, Joe.
Creo que estás arruinado, Joe.
Tema original del grupo Baldío del año 1983. Este tributo a las canciones de Fernando Cabrera, que ya tiene varios años de editado, pero que tiene grandes, grandes versiones. Señoras y señores, en un mundo cualquiera vamos a charlar, y nos consta que para muchos a dar a conocer el trabajo de un compatriota que desde hace muchos años reside en Estados Unidos y que ha hecho una gran carrera como artista gráfico en la industria del cine y recientemente ha estrenado su primer largometraje para la plataforma Netflix. Estamos hablando de Federico D'Alessandro, director de Tau.
por favor, no. ¿Qué es esto?
Es una de las IA más avanzadas del mundo. Es la versión previa del proyecto en el que estoy trabajando.
¿Qué quieres de mí?
Debo terminar el proyecto.
¿Y si me rehúso?
Entonces tu estadía será corta y desagradable.
Haz todo lo que dice Tao.
Es necesario que complete estas tareas. Se me ha ordenado hacerle daño de no cumplir con mis órdenes. Es hora de empezar.
Esa voz algo robotizada en la versión en español tiene en realidad la voz original en la versión en inglés desde ya del actor Gary Oldman, el último ganador del Oscar a Mejor Actor. Tao es un thriller de ciencia ficción protagonizado por los jóvenes actores Micah Monroe y Ed Skrein. Estrenó en Netflix el pasado 29 de junio y se centra en el personaje de Julia, una joven ladrona que es secuestrada, puesta en cautiverio por un científico que está desarrollando un proyecto de inteligencia artificial. Este científico, llamado Thomas Alexander Upton, T-A-U, lo que busca es seguir la actividad neuronal de esta brillante ladrona para un proyecto de inteligencia artificial aún más grande. La joven, por supuesto, va a intentar escapar de ese cautiverio al que está sometida y evitar seguir siendo utilizada como conejillo de indias, pero para poder escapar va a tener que sortear los peligros que le va a poner la propia casa, porque en tiempos de hogares inteligentes y dispositivos inteligentes, esta película no tiene guardias, barrotes. Es la propia casa la que va a intentar que Julia no pueda escapar. Este es el debut en el largometraje del uruguayo Federico D'Alessandro, con quien estuvimos en contacto durante varias semanas. No fue fácil dar con él. La gestión la hizo un colega, otro uruguayo radicado en Hollywood, el periodista Néstor Bentancor, que nos ayudó a poder dar con Federico, que estaba de vacaciones en el momento que nos atendió, pero que igual se hizo un momento para empezar a abordar este cuestionario, y además envió todo tipo de material gráfico para compartir con ustedes. Y uno de los principales, porque también esta nota va a estar disponible en el portal de Radio El Espectador desde ya, uno de los principales trabajos de Federico hoy por hoy es como supervisor de Animatics. Y no para cualquier estudio, es para los Marvel Studios, nada más y nada menos. ¿Qué es un supervisor de Animatics? ¿Qué son los animáticos?
Exacto, ¿qué son?
Es lo que nos explica, nos cuenta su trabajo para Marvel, Federico D'Alessandro.
Cuando trabajo con Marvel, mi responsabilidad es crear escenas de acción a través de animáticos, que son dibujos animados editados con efectos de sonido y música. Y a veces trabajo desde un guión, pero generalmente desde mi propia imaginación. Solamente necesito saber qué personajes están en una escena, dónde se desarrolla la escena y cualquier diálogo importante y cómo entramos y salimos de la escena. Todo lo demás, como los momentos individuales, el flujo y el diseño de la escena, proviene de mi imaginación. Y me siento muy afortunado que Marvel confía en mi visión y me da mucha libertad para crear esas escenas, y a menudo lo que filman en la película muchas veces se parece exactamente como mi animático, que por supuesto eso me hace muy feliz.
Y algo que pudimos corroborar, por ejemplo, es un plano en la película de Avengers, Los Vengadores, donde la cámara gira, hace un 360 sobre los Vengadores cuando se reúnen para combatir a uno de los villanos. Bueno, eso es creación, una creación gráfica de nuestro compatriota Federico D'Alessandro. Y si quieren terminar de corroborar en qué películas trabajó este señor recientemente, bueno, el propio Federico hace un repaso de las obras en las que intervino desde el departamento de supervisor de Animatics.
He trabajado en 10 películas de Marvel, me parece. Empecé con Thor, luego con Captain America, y después Iron Man 3, Thor parte 2, Captain America parte 2, Avengers parte 2, Ant-Man, el Doctor Strange y Captain Marvel.
La última película mencionada es Capitana Marvel, que será el gran estreno, la gran apuesta de Marvel para la temporada de 2019. Gonzalo Palermo, buenas tardes y gracias por sumarse a este espacio. ¿Cómo le va?
¿Cómo están?
Bien, bien. Es el saludo con delay.
Sí, no, estaba tomando notas justamente, entonces esta vez fue involuntario.
¿Trabajó en alguna película que otra este señor?
Parece, ¿no? El trabajo... Trabajo muy importante para este tipo de películas que generalmente no nos enteramos quién lo hace. Pero si sacáramos ese trabajo, ahí creo que se cae la mitad de la película, sobre todo en un cine tan visual.
Claro, y es un ida y vuelta, porque él desde la animación gráfica le da ideas a los directores. Y hoy por hoy, que D'Alessandro dirige sus propias películas, también recibió influencia y consejos de directores con los que trabajó. Bueno, nos cuenta cuáles han sido sus principales referentes en este oficio y qué consejo ha recibido de ellos.
Durante mi tiempo como artista de storyboards, tuve la suerte de trabajar junto a algunos directores brillantes, cada uno de los cuales aprendí algo. Ya sea como Shane Black construye escenas de acción, como desarrolla Joss Whedon personajes o como Kenneth Branagh trabaja con actores. Pero el mejor consejo que recibí fue de otro artista de storyboards al principio de mi carrera. Él dijo, lo más importante que puede hacer para avanzar en su carrera es ser inestimable para las personas poderosas. Es un consejo fantástico que he seguido desde entonces.
Y bueno, podría desde ya, con una posición privilegiada trabajando para Marvel, Federico D'Alessandro, profundizar en esa área. Sin embargo, le llegó la oportunidad de dirigir, y nada menos con una película cuyos derechos fueron adquiridos por la plataforma Netflix, lo que equivale a decir hoy por hoy que es asegurarte algo así como un público de millones de personas.
Sí, en todas partes del mundo.
En todas partes del mundo. Ayer, por ejemplo, chequeaba las reseñas que obtuvo la película por usuarios de diferentes sitios web. Pensemos, por ejemplo, en el portal imdb.com. Uh-huh. Había 10.000 reseñas de usuarios. Pa. O sea, y esos fueron los que se tomaron la molestia de reseñar. Muchos otros la habrán visto, habrán hecho su devolución en redes o no. Nos va a contar entonces en este tramo de la charla Federico D'Alessandro cómo llegó a la dirección de esta película Tau y a estrenar en la plataforma Netflix.
Mis agentes me enviaron el guión que estaba en la lista negra, que es una lista de los mejores guiones no producidos cada año. Y cuando lo leí, respondí a los temas y la oportunidad de aplicar mi estilo visual para dar vida al guión. Y realmente que el camino para hacer la película fue a veces muy difícil. Siempre teníamos poco tiempo y poco dinero y la cantidad de restricciones que enfrentaba eran muchas. Pero cada reto era una oportunidad para tomar una nueva y mejor opción creativa. Después de completar la película, Netflix luego la compró. Y lo que me alegró mucho porque permitiría que mi película fuera vista por millones de personas en todo el mundo. Muchas más que lo que hubiera visto si hubiera sido estrenada en cines.
Bueno, y ahí graficaba entonces lo que ha logrado con este estreno de Netflix. Por último, había que hacer referencia también a su condición de uruguayo. Les cuento una intimidad de este intercambio que, ya les digo, fue durante casi un mes que estuvimos entre mails y audios. Uh-huh. Una de las cosas que más me costó fue convencer a Federico de, digamos, responder con su voz al aire, porque se fue siendo muy pequeño. Se fue siendo muy pequeño, hijo de padres uruguayos, nacido en Montevideo, y me lo confesó en un momento de la charla, me dice, es que me da vergüenza la manera en la que yo hablo español, porque aquí el único lenguaje prácticamente que hablo es inglés. Él ha hecho, se ha formado en Estados Unidos, hizo su vida, tiene una esposa, tiene tres hijas. Es muy joven, tiene 39 años, Federico D'Alessandro, y hago énfasis en muy joven porque es mi misma edad. Y me dijo, me cuesta escucharme en español. Sin embargo, bueno, de muy buena manera, de muy buen grado, accedió a tener esta charla con nosotros. Y esta charla se dio mientras estaba culminando la participación de la selección uruguaya en el Mundial. Y Federico es muy futbolero. Así que nos hicimos un lugar para charlar sobre lo que representa para él su condición de uruguayo. Y también hasta hubo un momento para charlar sobre la selección.
Aunque he vivido en los Estados Unidos por la mayor parte de mi vida, todavía me siento muy conectado con mis raíces uruguayas. Siempre me he identificado con la garra charrúa, ese espíritu guerrero, la actitud de nunca rendirse. Y ha habido muchos obstáculos en mi carrera profesional y en la vida en general, pero abordo cada dificultad con la misma determinación acerada compartida por mis compatriotas. Y al mismo tiempo me considero una persona humilde. Otro rasgo que conozco proviene de ser criado por uruguayos.
La charla redundó en un intercambio más extenso por escrito. Se va a poder leer desde el próximo sábado en el tercer número de revista Noticias Uruguay. Allí estaré publicando la entrevista completa con todo el cuestionario a Federico D'Alessandro. Y un detalle que no formó parte de esta charla, pero lo van a poder leer en la entrevista. Federico D'Alessandro se crió en Littleton, Colorado. ¿Saben qué ocurrió en Littleton, Colorado? ¿Qué? En el año 1999, la matanza de Columbine. Mm. Uh-huh. D'Alessandro y sus hermanos eran alumnos de Columbine.
Ah, qué fuerte.
D'Alessandro, de hecho, me cuenta que perdió a una de sus amigas, asesinada por aquellos dos estudiantes que entraron y, bueno, dispararon dando muerte a dos estudiantes y un profesor. Fue además como la primera matanza significativa. Luego, lamentablemente, sucedieron otras hasta nuestros días. Incluso ameritó el documental de Michael Moore. Uh-huh. Bueno, sobre eso también charlamos con Federico y ya les digo, lo van a poder leer desde el próximo sábado en Revista Noticias. Hacemos una pausa y a la vuelta vamos a hablar sobre Tau. Vamos a hablar sobre la película, sobre este estreno de Netflix con Gonzalo Palermo, que ya está habitando un mundo cualquiera. La música clásica está muy presente en Tau porque esta casa con inteligencia artificial tiene una biblioteca inmensa de archivos que, bueno, incluyen mucha música clásica que está presente en la banda sonora. Gonzalo Palermo, ¿le dio una oportunidad a Tau del compatriota Federico D'Alessandro?
Y la música clásica, no voy a responder a esa pregunta tan difícil. No, vamos a entrar en eso ahora. No, la música clásica también me remite a 2001, Odisea del Espacio, y me remite a la máquina, a Hall, de esa película, que para mí tiene mucho que ver. Tal vez de ahí nace gran parte de este cine de inteligencia artificial en el que podemos inscribir como si fuera casi un subgénero a Tau. Sí, de hecho le di la oportunidad. Primero, digamos que participa de esta tendencia cada vez más marcada de Netflix de apostar por películas de ciencia ficción especulativa, digamos, en lo que está, por ejemplo, una serie como Carbono Alterado de producción de Netflix, y por otro lado una película que ha sonado mucho, quizás mucho más que Tau, aunque no sea mucho más en efecto la película, que es Aniquilación, con Natalie Portman. Tau, en este sentido, o por lo menos en mi opinión, no tiene nada nuevo ni original, y no es tan importante el qué, sino el cómo. ¿Qué quiero decir? No tanto lo que cuenta, sino la manera de reordenar esa serie de fichas que no son nuevas, pero las hace lucir, por momentos bien y por momentos no tan bien, de una manera novedosa. Es decir, cuál es el atractivo, no es encontrar nada nuevo. Y quizás ahora tampoco es un reproche eso. En el 2018, en la ciencia ficción, quizás se haya contado prácticamente todo y la originalidad no sea algo muy común por ahí. En ese sentido, yo le, sí, le doy una oportunidad, sobre todo en comparación con la oferta que hay en Netflix hoy en largometrajes, que a mí no me parece... Me parece que hay que tomarla con cuidado, es decir, hay que cada vez seleccionar más porque hay mucho, 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 y a veces es difícil separar una cosa de la otra. Hay demasiada oferta, entonces está bueno separar. Si quieren, vamos concretamente a cosas de la...
¡Adelante!
Cosas de la película, a ver si vimos más o menos lo mismo. El tema de la máquina dominando al hombre, ¿no? Que es el primero, es el más evidente. Está en Skynet de Terminator, es otra máquina que termina revelándose. En la de Odisea del Espacio también. Hay una película tan mala que es buena, que es nueva, que se llama Life, Vida Inteligente, que no tiene una máquina que se revela, sino una creación científica, pero el concepto que subyace es básicamente el mismo, que es eso de Nietzsche de matar al padre. Que me parece que es la idea, ¿no? Que se revela en todas estas películas, sean sobre máquinas o sean sobre extraterrestres, también pasa en Alien Octavo Pasajero. Creo que lo resume en una frase que yo me anoté, que dice Tau, que es: crecemos y nos convertimos en nuestros propios creadores. Que es la manera de resumir lo que termina pasando, y de alguna forma no es tan novedoso el devenir de la película. Es decir, lo que va a pasar en la trama quizás no es tan, o por lo menos a mí no me pareció en ese sentido sorpresivo, pero sí la forma en la que desarrolla un tema viejo para hacerlo lucir nuevo. Creo que ese es el máximo valor. Después, también otra cosa que tiene que ver, que es dónde transcurre. Transcurre prácticamente en una sola locación, y todas las locaciones son cerradas, o salvo hay muy pocos en exterior.
No, es que prácticamente todos son, claro, ambientes.
Todos son ambientes en interiores, digamos. También mucha oscuridad, noche y luz, luz roja, luz azul, oscuridad, pocos personajes. Es decir, dos personajes y un tercer personaje que en realidad es en efecto una voz, aunque termina luciéndose bastante. Eso no solo por... Vale disfrutar también la voz de Gary Oldman. En ese sentido, pocas locaciones, una paleta de colores y una iluminación muy, muy marcada, y pocos personajes. Es una apuesta, digamos, que puede salir muy mal o muy bien. O sea, es una apuesta técnicamente bastante difícil.
Yo observé similares méritos y similares fallos o cosas que quedan en el debe. Sí creo que la película cumple con su cometido de entretener, que está bien actuada, razonablemente bien actuada. Y sí me dejó la impresión de que vamos a seguir escuchando hablar de Alessandro. Que me parece que incluso hice hasta el ejercicio de ver primeras películas de directores recientes. Y a veces se da el caso de grandes directores que, o mejor dicho, directores que meten una película maravillosa, una primera película maravillosa de la que esperás una carrera que te permite augurar lo mejor, y el resto de las películas no están a la altura. Y por otro lado, directores que no tienen esto, una lógica desde ya, que arrancan con alguna película, digamos, dando los primeros pasos, con cierto aprendizaje, y luego, bueno, muestran el resto, sí, de su conocimiento el resto de su filmografía. Y algo así intuyo que va a ocurrir con sí, Federico D'Alessandro.
Por ahí en Tau también hay algunas ideas que pueden proyectarse mucho más, es decir, que podemos verlas en futuras películas, por más que el guión no sea de él. Sí, visualmente hay un desarrollo que puede ser interesante, sobre todo en un tema de presupuesto, ¿no? Yo no sé el presupuesto exacto de esta película, pero llevado a un presupuesto mucho mayor puede explotar mucho más. Y yo creo que sí, habrá que esperar.
Por supuesto, largometraje... sí. Estamos, digamos, especulando con las posibilidades. Sí. Por lo pronto, Tau está en Netflix, está allí para que la vean y saquen cada uno sus propias conclusiones. ¿La va a ver, Mónica Lorenzo?
Sí, claro que sí.